tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial. El programa anterior, que esperamos que usted haya podido escucharlo, la psicóloga Graciela Gárez nos hacía una introducción bien interesante al tema de las generaciones. Sí, las generaciones que van transitando por este mundo, sobre todo en los años recientes, a partir del siglo pasado, el siglo XX, pero también mirábamos la concepción bíblica de generaciones y nos quedábamos allí pensando en cómo se relacionaba esto con nosotros o qué tenía para decirnos. Este es el tema que entonces estamos enfocando estas semanas en el espacio de tendencias. Y para continuar el análisis bien actual, vamos a darle la bienvenida a la psicóloga Graciela Gárez. Nuevamente, gracias Graciela por acercarte al estudio de Transmundial a compartir este tiempo con los oyentes.
Una alegría, como siempre, Alejandra. Bueno, un saludo a la audiencia. Y bueno, queremos convocarles nuevamente para pensar en esto de las generaciones. Uh-huh. Para los que nos escucharon en el espacio anterior, habíamos hecho una breve reseña de las distintas generaciones, sí, mostrando cómo cada una se corresponde con una franja de años y cada una tiene una determinada pauta. Vivieron determinados eventos, avatares históricos y sociales, claro, y ello les dejó una determinada marca o pauta en su carácter, en su forma de verse a sí mismos, de ver la vida, de ver la realidad. Y queremos nosotros centrarnos en este estudio en estas reflexiones sobre la generación denominada de cristal, lo cual entendemos que es un título por demás sugerente. Esta generación, que también se está denominada como generación Z, uh-huh, el título creo que nos dice mucho, porque uh-huh, nos habla, bueno, de algo que es frágil, de algo que tiene riesgo de ruptura, de sí, algo que debe ser tratado con precaución, con mucha delicadeza, y así se está denominando a todos los nacidos a partir del año 2000. Bien. Un poquito antes del año 2000, a posteriori del año 2000, toda esa generación que hoy día convive con nosotros.
Estamos hablando de muchachos que tienen en sus 20 años,
más o menos. Están en torno a los 20 años, uh-huh, un correcto, poquito más, un poquito menos, pero están en torno a los 20 años. Y están definidos o están visualizados como los que fueron formados por la generación, sus padres estarían dentro de la generación X. Y esa generación X, si ustedes se acuerdan, es una generación que se fue caracterizada por gente que ha sufrido carencias en lo económico, que ha aprendido mucho del valor del trabajo, que ha vivido en familias estables, tradicionales, constituidas según el modelo tradicional.
Sí, sí.
Y esa generación de padres ha formado hijos con determinadas pautas en la crianza, con la idea, por ejemplo, una idea muy fuerte de que sus hijos no sufran lo que ellos sufrieron, sus hijos no pasen lo que ellos pasaron.
Claro.
Y son padres que se abocaron a trabajar muchísimo para proveer a sus hijos lo necesario y aún más de lo necesario. Trabajaban mucho, muchas horas para que nada le faltara a sus hijos. Trataban de darles un trato y una disciplina mejor y más blanda que la que ellos recibieron, con la idea de, bueno, no quiero tratar a mi hijo como a mí me trataron, porque quizás ellos fueron tratados con bastante rigor, porque las generaciones anteriores sabemos que la disciplina era un valor, y un valor muy preciado, ¿no? Se entendía que el carácter se formaba como un carácter bueno cuando había existido una disciplina severa, férrea, ¿no? Entonces, esta generación X que creció bajo esas pautas de disciplina tan estrictas y bajo la necesidad de tanto esfuerzo para conseguir las cosas, generó esa idea de que, bueno, a su descendencia no quería someterla a lo mismo.
Claro.
Entonces, darles más, que no les faltara nada, que no sufrieran ningún tipo de privación, sacrificarse mucho por ellos y disciplinarlos poco. Que la idea de quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, aún se escucha a veces con papás mayores que hablan en esos términos, y a veces cuando sus hijos están en problemas y ellos no entienden por qué sus hijos llegaron a ser chicos indisciplinados, que no alcanzan metas, que se involucran con drogas, que no toleran frustraciones, y ellos dicen, pero yo les di todo, cómo me esforcé, yo no quise que ellos pasaran lo que yo había pasado, y ahora se muestran asombrados ante la realidad de vida que están teniendo sus hijos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, estos hijos son los que encajan dentro de esta categoría de la generación de cristal. Son hijos que han crecido quizás con pocos límites, con una disciplina muy limitada, porque en el transcurso de las últimas décadas se esparció sobre el planeta la idea de que disciplinar a los hijos no solo era malo, sino que en algunas ocasiones podría constituir hasta un delito de violencia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, esta generación de cristal participó de estas nuevas pautas culturales, educacionales y familiares. ¿Qué características tiene esta generación de cristal? Bueno, ellos decimos que nacieron insertos en este mundo de la tecnología y las redes sociales. Eso forma parte de su estilo de vida y eso hace que tengan dificultades en la comunicación con sus papás, porque sus papás no entienden ese mundo en el cual sus hijos se han sumergido.
Claro, eso que explicabas en el programa anterior de cómo se generan los conflictos intergeneracionales por falta de comprensión de un grupo al otro, del contexto en el cual se creció y se vivió.
Ahí está, esa es una característica. Son chicos que, bueno, tienen habilidades muy fuertes hacia lo audiovisual, pero de repente en escritura, en manejo de números, manejo de operaciones, toda la parte de matemáticas abstracta, tienen tremenda, tremenda lucha y tremendos fracasos a nivel educativo, ¿verdad? Porque ellos son de otro mundo, el mundo de la imagen, del mundo del sonido, pero no les pongamos a que se sienten y piensen y razonen y desarrollen pensamiento abstracto para entender una ecuación, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, tienen esa otra pauta. Son chicos que han crecido con una cultura de derechos muy fuerte. Ellos entienden, están muy, muy avezados en cuanto a todos los derechos que les asisten, pero conocen poco de sus obligaciones. Entonces son chicos que de repente en las casas no participan en las tareas de sacar adelante la casa como equipo, ¿no? Cada uno con responsabilidades de acuerdo con sus edades.
Claro.
Son renuentes a asumir responsabilidades en su casa, hasta las más básicas como tenderse en su cama u ordenar su dormitorio, ¿no? No lo entienden como que eso sea parte de su planteo de vida. Esos son como imposiciones extrañas que les están imponiendo y dicen, ¿y esto por qué? Si yo no nací para estas cosas, ¿no? Entonces esto les hace altamente demandantes, demandan mucho, son muy cuestionadores, ellos cuestionan mucho, pero quizás hacen poco y cuestionan y proponen poco. Y cualquier pequeño esfuerzo que hagan, para ellos esto les resulta como una hazaña. Amén de que evaden el sufrimiento de todas las maneras que estén a su alcance para evadirlas. Y ya vamos a ver que algunas de esas maneras son muy nocivas para ellos como personas y para sus familias, como por ejemplo el involucramiento con drogas. Pero es una de esas pautas que son chicos que se frustran rápido y evaden rápidamente el tener que sufrir hacia escapatorias que no son buenas para ellos, ¿verdad? Entonces estas son algunas de las pautas, algunas de las características de esta generación de cristal con la cual estamos conviviendo y quizás se están siendo formados en nuestras casas, ¿no? Como hijos, quizás como nietos.
Bien, y vamos a continuar entonces mirando a esta generación luego de una breve pausa aquí en Tendencias, porque como decía Graciela, es la generación que se están transformando en adultos, en definitiva, Graciela, y que van a ser quienes van a llevar adelante este mundo, nuestras sociedades en los próximos años. Así que continúa en breves instantes aquí la charla con la psicóloga Graciela Gárez, mirando esta generación Z o generación de cristal.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
¿Ha escuchado usted hablar de la generación de cristal? Sí, no, bueno, quizás en alguna noticia, en algún análisis, en algún medio usted escuchó hablar de esta generación, que son los muchachos que, decíamos Graciela en el bloque anterior, rondan en los 20 años, que se conocen también como la generación Z, los nacidos en el entorno del año 2000 y que nos comentabas, nos explicabas antes de la pausa que tienen algunas características bien particulares, bueno, dada su crianza, dado el entorno tan tecnológico en el cual ellos se criaron.
Tal cual, y por eso han llegado a ganarse la definición de generación de cristal, lo cual nos avisa de que, bueno, quizás estemos ante una generación con un problema, o el problema lo tengamos las generaciones anteriores a ellos en cuanto a saber cómo tratarles, claro, para que esta generación de cristal no entre en crisis.
Allí está el desafío.
Ahí está. Esta generación, si abundamos un poquito más en sus características, es una generación curiosa en estos sentidos. Ellos se preocupan, son sensibles a las problemáticas sociales, son reconocidos como sensibles a las problemáticas sociales y, como decíamos, son demandantes, también son de protestar y cuestionar mucho el estado de cosas de la sociedad en la cual viven, a sus familias, a sus mayores, los ámbitos donde ellos se mueven, en los centros educativos, sabemos que son presa fácil para generar protestas y movimientos contestatarios desde los centros educativos, porque, bueno, fácilmente ellos se enganchan con la queja y la protesta, se muestran sensibles a las problemáticas sociales, pero, por ejemplo, ellos van a mostrarse contrarios al racismo, a la misoginia, a la contaminación ambiental, van a protestar contra la violencia de género, contra la discriminación, y se oponen y se paran, son de protesta frente a todo lo que entiendan injusto. Pero nosotros decimos, a veces eso muestra como alguna inconsistencia. Ellos, por ejemplo, los vamos a ver como muy defensores de los animales.
Sí.
Ay, de esta generación tenemos, en la generación de cristal, mucha gente a favor de la defensa de los animales, ya sea de los, no sé, no castiguen a los caballos, no usen a los caballos para los trabajos de carga, no contaminen los mares por el tema de los peces, y salen y se involucran en asociaciones, en ONG que defienden a la fauna, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros no los vemos a ellos estar al frente en luchas como la defensa de los niños por nacer. Y uno, entonces, cuando ve eso, dice, bueno, acá hay como una incongruencia, porque si somos sensibles a las problemáticas sociales, ¿por qué mucho o un sector quizás significativo de esta generación de cristal es una población que está a favor del aborto?
Claro.
porque ellos se han alineado con la defensa de los llamados derechos sexuales y reproductivos y por qué no salen a protestar en frente a las clínicas abortistas, por qué no levantan su voz en el Parlamento para defender al niño por nacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien se muestran con una pancarta de defensores de problemáticas sociales, esto quizás sea una falacia, una forma de mostrar, de canalizar hacia algún lugar su rebeldía, pero que no está demasiado muy pensado, muy profundizado, ¿no?
Sí, claro.
Que no está regido por los principios por los cuales debería regirse, porque entonces la vida humana tendría que ser prioridad, la defensa de la vida humana debería ser prioritaria para esta población, y sabemos que no lo es. Y bueno, esta generación que decíamos que les cuestan los grandes esfuerzos, van a un trabajo, de repente trabajaron 2 días y después dicen no voy más, ¿y uh-huh. por qué? Porque este trabajo no es para mí, porque esto no cumple mis expectativas, porque me pagan 3 pesos, y las generaciones anteriores decimos, pero mira que cuando empezamos a trabajar todos empezamos sin esas demandas en lo económico y agradeciendo la oportunidad de integrarnos al mundo del trabajo.
Claro.
Pero esta generación no lo entiende así porque se paran desde una perspectiva de derechos muy 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 afirmada y plantean esa desde el punto de partida ellos ya parten con derechos a buen trato, excelente lugar para el trabajo, horario que no sea muy sobrecargado, con todas esas demandas que los muestran como sensibles al esfuerzo, como que rechazan el esfuerzo. También rechazan las críticas, tienden a deprimirse cuando las cosas no salen como ellos esperan, y están muy condicionados a recibir premios, recompensas, eso les estimula mucho, pero mira, donde no existe premio, la recompensa, quizás eso ya no les encanta tanto moverse en esos ambientes.
Claro.
Su atención, logran fijar la atención, pero por muy poco tiempo, entonces cualquier programa destinado a ellos tiene que ser de corto plazo, porque esa atención es muy lábil, se distrae,
sí,
incapaces de sentarse y leerse un libro en una tarde, por ejemplo.
Uh-uh.
La generalidad. Sabemos que hay particularidades y quizás alguno de los oyentes está diciendo, no, mi hijo mira que se ha leído un libro tal o cual en una sola tarde porque le encantó el tema. Sabemos que hay particularidades distintas, excepciones, pero en general tienen esa característica. Decíamos que han sido criados con muy poca disciplina, con disciplina poco rigurosa, con principios no muy marcados, con muy pocos principios marcados con firmeza y puestos delante de ellos como inexorables. Entonces, con menos imposición de responsabilidades.
Claro.
Entonces ocurre que, por ejemplo, ellos tienen una inconducta a nivel educativo y el centro educativo los sanciona o les pone una baja calificación, y allí, ¿qué pasa? Se presentan a sus papás a reclamar los derechos del niño, a increpar a maestros, a increpar a profesores, porque, está respaldado esto de que mi niño no comete faltas y las faltas las tiene el sistema, y además mi niño tiene derechos, y han sido educados así. Esta generación que hoy está siendo protagonista de la época, de esta generación, y que, como tú dices, son los próximos hacedores de leyes, de reglamentaciones, de implementación de gobiernos a nivel de la sociedad, ¿verdad?
Sí, sí, los protagonistas.
Ahí está. Entonces, son una generación que la conducta de ellos cuando no es buena a menudo es excusada. Se busca excusas por parte de madres o padres en circunstancias, y porque se los mira con una mirada muy benevolente y condescendiente, en el sentido de que los adultos decimos sí, pero él por lo que ha pasado, ella por lo que ha pasado, porque sus padres se divorciaron, porque su papá lo abandonó, porque en la infancia, no se les dieron todos los lo que ellos querían uh-huh. en materia de tecnología y todos los demás. Entonces, bueno, quedó desde esa visión, en lugar de una visión fortalecedora del yo de ellos y afirmativa del yo de ellos, se les educó desde una visión muy debilitada de sí mismos, empobrecidos, pobrecito el chico o la chica, y bueno, y eso ha generado este tipo de carácter que se ha denominado un carácter de cristal.
Claro,
ahí está, es una fragilidad muy notoria en ellos en cuanto a no tolero el no, no tolero el fracaso, no tolero tener que hacer segundo, tercer, quinto intento para que algo me salga bien. Y allí aparece el escapismo frente al fracaso, frente al dolor, y muchas veces ese escapismo adopta la forma, por ejemplo, del consumo de drogas, el consumo de cualquier sustancia que les ayude a evadirse, a salir de una situación en la cual ellos están siendo desafiados. Uh-huh. Ni que hablar que también esa fragilidad, cuando llega a extremos, se manifiesta como un control de impulsos muy precario que los acerca al riesgo de suicidio. Y nosotros uh-huh. tenemos en nuestras sociedades un índice muy alto, en particular en la sociedad uruguaya, de suicidio adolescente. De suicidio nosotros decimos en los dos extremos de la vida, en la adolescencia y en la vejez. Es donde los índices, los números de suicidio se disparan. ¿Por qué se disparan en la adolescencia? Y nosotros podemos asociarlo a este carácter de generación de cristal. Esta generación que no ha robustecido su carácter, no está robusteciendo su personalidad, no está construyendo una personalidad sólida, porque no ha sido sometido a demasiadas exigencias, ha sido criado con pocas normas, ha sido disciplinado poco y se le ha enfatizado muchísimo el tema de derechos. Entonces, frente a las dificultades, que son parte de la vida y son parte de lo que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, a fortalecernos, a sacar de dentro nuestro potencial, el que Dios puso en cada ser humano para enfrentar la vida, bueno, ahí ellos fallan, ellos ahí hacen agua, claro. Porque, bueno, se ha formado en ellos este carácter de cristal, este carácter tan frágil. Es una generación, a su vez, que tiene temáticas de identidad cada vez más marcado, porque nosotros vemos muchísimo en ellos cómo se da el auge de los tatuajes.
Sí.
¿Y qué tiene que ver el tema del tatuaje? Bueno, el tatuaje es una forma de dar mensajes desde mi cuerpo, utilizar mi cuerpo como una pizarra para dar mensajes, para afirmar determinada identidad, para modificar de alguna manera quién soy yo y presentar una imagen o más agresiva o más que se impone más o que genera admiración, en lugar de que eso se genere a través de la manifestación de mi carácter y de mi personalidad y de mi conducta, de las cosas que yo hago, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, una generación que desarrolla una espiritualidad muy light, sin compromisos, se van a ir a lo espiritual, a aquellas propuestas religiosas que no les exijan esfuerzos, ni demandas, ni le impongan límites. Porque ¿cómo yo voy a aceptar los límites que me pongan, las normas que me imponga Dios, si nunca se me ocurrió cumplir con las normas que me impuso mi padre biológico? Porque uh-huh. lo desatendí, o porque mi padre dejó de ponerme normas porque se dio por fracasado en el intento, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, hay una espiritualidad light. Y, bueno, ¿qué tiene la Biblia para decirle a esta generación, a esta uh-huh. generación de cristal? Bueno, el escritor del libro de Eclesiastés les decía a los jóvenes de su época un mensaje que ha tenido como una permanente vigencia y que rige por las generaciones, bueno, como todo lo que es palabra de Dios, ¿verdad?, que no pierde vigencia. Él les decía, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable para mí. Y en otro pasaje, el mismo escritor, el sabio que escribió el libro de Eclesiastés, decía que, bueno, él estaba finalizando el relato, que es todo el libro de Eclesiastés, y dice, mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque este es el deber que todos tenemos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Uh-huh. Y lo interesante es que este escritor decidió escribirle específicamente a la juventud. Quizás la Biblia tiene mensajes para el individuo adulto, el individuo que ya está avanzado en la vida y que ya conoce el bien y el mal y tiene esas cosas claras, pero el escritor de Eclesiastés decidió que el final de su discurso, en el cual habla de la vida en general, de el valor de la vida, los fracasos, lo que vale y qué no vale, lo decidió destinarlo a la juventud, sí. A estas mismas generaciones que hoy están viviendo y a las que han cursado antes sobre la tierra. Y él les dice, bueno, está todo bien, las características, la educación que tú recibiste, los eventos que te hayan tocado vivir en tu generación, pero una cosa es importante, no te olvides de tu Creador. Y acordarte que tu Creador te va a llamar a reflexión, a rendición de cuentas sobre lo que hayas hecho con tu vida, bueno o malo. Entonces, lo pautan las culturas con relación a las generaciones, esto vale poco delante de Dios, porque las normas de Dios, a pesar de que las generaciones de padres a hijos han ido cambiando su pauta educativa, las normas de Dios no han cambiado. Uh-huh. Y todo joven, aún esta generación de cristal, está llamado a conocer a Dios, a reconocerle, a honrarle, a obedecerle y algún día a rendir cuentas. Entonces, el desafío para esta generación es que esta generación de cristal, que debe buscar a Dios para dejar de ser una generación de cristal y ser una generación fuerte, robusta, que pueda enfrentar la vida sin pensar en escapismo, sin pensar en suicidio, sin pensar en evasivas, y que sepa que cuando el ser humano pone su vida en manos de Dios y la ordena según los principios de Dios, sale de esa categoría de ser un ser frágil y de cristal y se transforma en un ser que puede enfrentar luchas, peleas, batallas, lo que le toque vivir en su generación, y sostenido por Dios no se va a quebrar. Entonces ese sería nuestro mensaje para la generación de cristal que nos esté escuchando y para los que están formando generaciones de cristal, que les ayuden a conocer a Dios para que salgan de esa situación de fragilidad, ¿no?
Rápidamente, si te parece, Graciela, vamos a comentarle a los oyentes que usted puede encontrar la charla anterior a la que hacíamos referencia al principio del programa y puede volver a escuchar esta conversación, compartirla con otras personas, ¿por qué no? Leer el artículo en el cual basamos todo este informe en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org. Desliza usted en la página de inicio y encuentra una publicación titulada Generación de Cristal. Esto en rtmuruguay.org, y las charlas en formato audio las puede encontrar también en el canal de Spotify de Radio Transmundial Uruguay. En la aplicación Spotify, que usted la puede descargar en su celular, allí en el canal de Radio Transmundial Uruguay encuentra estas conversaciones con el título Generación de Cristal, el programa Tendencias. Graciela, te esperamos la próxima para una continuación de estos enfoques.
Sí, con todo gusto, Alejandra, un saludo a la audiencia.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.